Buenos días a todas. Yo la verdad no puedo creer que estoy aquí hablándole a todas ustedes. Me siento muy nerviosa de verlas a todas ustedes ahí, pero sumamente contenta de estar aquí con todos ustedes. Yo tengo un amor especial por México, yo no sé por qué, desde que yo era chiquita. Me encanta México, me encanta la cultura mexicana, así que he gozado y me he regocijado mucho con los hermanos Polo y Margarita, que nos han llevado a pasear por el Distrito Federal y nos llevaron anoche por el centro de la ciudad. La verdad que ha sido para nosotros una bendición. Así que me encanta estar aquí. No sé si vamos a poner un testimonio primero.
Okay. I was born in Dominican Republic in Santo Domingo, and I got married in 1987. My husband is American, so we went to live in the United States. When I turned 42, our life was just perfect, picture perfect. We had good friends. My husband had a thriving practice. We had a good life. But I started to feel empty. I started thinking, is this it? Okay, we have a house, we have a good life. Is this all that life has? And I started looking and buying books, and I started reading Oprah magazine. I loved Oprah. One day we had visitors from Santo Domingo, and we were shopping, and she said, you have such a nice home and a nice family and a nice life. You're just missing Jesus. And I felt bad because I thought I had Jesus. I thought I knew him. But she left that doubt in my heart. And after she left, I started looking and trying to pray and see, Lord, just show me if I don't know you. And something happened. My eyes were opened. Jesus Christ was revealed to my heart. That day when Fausto came back, I told him, Fausto, I think something happened to me. I don't know what it is. I feel so joyful. And he thought I was crazy, because since I had been reading so much stuff and looking, he said, you're just crazy. And I said, no, you know what? I feel I was born again. I just started praying, saying, God, I want you to come to Fausto's life as well. And I prayed for a week. And after that, we went to a church. And that day, Fausto met Christ. And after that, our lives have not been the same. We were amazed at what we were learning, and we just thought our United States was not the place for us anymore. We thought we wanted to come back to our country. We didn't know why. We just felt the Lord was pushing us to come, and we wanted to obey. So we said, yes, Lord. We had been here about 3 years, and we were growing in the Lord at church through Bible study. I usually listen to Bible teaching in the internet. And then one day I came across Nancy Lee DeMoss. So I listened to her, and she was in the middle of a Proverbs 31 study, and that just gripped my heart. I just wanted to embrace all those truths. I just wanted to start discipling women. So I started doing that.
There was already something happening in our church. The teaching was convicting women, was telling women, you have to make changes.
I started going to the church a few months before the True Woman Conference, and the Lord started confronting me and revealing himself as he really is.
I'm a lawyer, and I used to work full-time, very career-oriented. But then some changes began, and I quit, and I started working in ministry part-time.
I was asking God to help me get back to my first love.
Listening to the program, I heard about this True Woman Conference coming up. And I said, wow, this would be a good idea for us to go together. So I started calling some ladies, and they all said, yes, we want to go.
As we started planning and receiving the blogs and the material and then translating everything to so many other women, that was it. 100 women attended with us.
To see so many different women, young and old, all ages, it was very reassuring of our faith.
I was one of those strong women that really needed to achieve goals and work outside the house. And so I was very confronted with the message of True Woman.
That call for women to minister their homes, their children, their husbands, and fill in their roles first before going out there, it has been of great impact in my life.
In True Woman, the scope of the whole thing opened up before me, and I knew that it was a big call and that it was a worldwide thing, that it was not just in the Dominican Republic, in my house, in my home, but it was something bigger.
The difficult part was coming back home and dying to myself every day, you know, like deprogram the way I had been living and start reprogramming in the ways the Lord had shown me.
True Woman was in October 08. Then came the men's retreat in June 09. And right after, we had small group meetings. And immediately, as these men went into their groups, they started confessing sins of adultery, of stealing, of lying to their employer and taking things from them.
That was a retreat of a lot of confession and, you know, purification. And when they came back, they asked to have a meeting in a church with their wives. So that just started a whole move of the Spirit.
Because of the number of women from our church that went to Chicago in October 08, when this happened with their husbands, many of them were already prepared. They knew, okay, this is God.
The Lord started confronting my husband about an infidelity, and he confessed it to me. Although it was really painful at the moment, I thank the Lord because of what he had already taught me since True Woman, the thought of divorce never crossed my mind.
It was awesome. It was awesome to see these women will go up in front of the church and share their story. My husband wasn't faithful to me, and I forgive him, and I'll stay with him.
And so I forgave him right away. I just saw this as part of God's work in my life, in his life, and in the life of all the people around us.
Our marriage became like truthful for the first time in our lives. But I think, I mean, the Lord made the miracle of giving us like a true marriage.
We knew this was God doing all this. It was so out of our control.
We've seen how dead in sin we've been, we are, and how many areas of our lives are dead.
We see how he has been gracious to let his Spirit move through the congregation, healing marriages and transforming lives and just redeeming all things to himself.
As you follow a line backwards, you can see how God was orchestrating these events.
We're just very grateful for just being caught up in what he's doing in this country and just hope and pray that his word will be impacting the whole society.
Everywhere I go, I just wish I could get into all these women's heart and create the thirst for his word, and because it wasn't with anyone's words that was into my life. It came with the word of God being preached, pure and simple.
¿Quiénes de ustedes aquí conocen el ministerio de Viva Nuestros Corazones? Es un ministerio, vamos a ir durante el día hablando un poquito de eso, pero es un ministerio dirigido a mujeres. En Estados Unidos se conoce como Revive Our Hearts, y es básicamente un discipulado de mujeres que tiene un programa de radio día de lunes a viernes, recursos para las mujeres de discipulado, y las lleva a un avivamiento espiritual y busca una reforma entre las mujeres, de volver a las sendas antiguas, de abrazar el diseño de Dios, el diseño bíblico para la mujer. Entonces, de eso es que se ocupa ese ministerio. Y para empezar, yo quería, ¿quiénes de ustedes aquí hacen planes? Todas hacemos planes, ¿verdad? Hacemos planes a corto plazo. Por ejemplo, decidimos la noche antes quizás que no vamos a poner al otro día, decidimos que vamos a cocinar, decidimos decisiones del día a día. Yo me acuerdo que llamé a Mirna una semana antes de venir aquí para preguntarle qué íbamos a hacer, para saber qué ropa usar, cómo era el clima. O sea, uno planifica. También uno hace planes a largo plazo. Uno hace planes para saber qué voy a estudiar. Las jóvenes incluso saben con quién se quieren casar y a qué edad se quieren casar, dónde quieren vivir. Y todo el tiempo estamos haciendo planes en nuestra vida. Y nosotros, las mujeres sobre todo, queremos conocer el futuro y queremos tener todo bajo control, todo asegurado, porque eso nos da mucha seguridad como mujeres. Y también vemos en ocasiones cómo Dios cambia nuestros planes, porque Dios es Dios. Entonces Él de repente entra a nuestra vida y las redirige completamente y cambia nuestros planes. Él interviene en nuestro camino. Y yo puedo pensar, no sé si aquí se dice, primero quiero pedirles excusa de antemano porque ustedes hablan precioso, los mexicanos hablan bello, nosotros no hablamos tan lindo como ustedes, y quizás yo diga palabras que ustedes no entienden. Si no entienden algo, me dicen. Pero no sé si aquí se dice GPS a lo que los carros usan para moverse. A veces nosotros vamos en un automóvil dirigidos por el GPS, y el GPS de repente nos dirige por un lugar que nosotros no hubiéramos imaginado, y a veces nos hace perdernos. Incluso nosotros nos pasó eso hace un tiempo en Lafayette, en Indiana, que fuimos a una conferencia y tuvimos que manejar desde Indianápolis hasta Lafayette, y el GPS se salió del camino, que parecía que se iba a meter en la nieve, y nosotros no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Pero definitivamente que Dios es nuestro gran GPS, y Él interviene en nuestras vidas y nos dirige continuamente. Para comenzar, yo quería que fuéramos a Jeremías 29:11. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de los planes de Dios, acerca de cómo Él nos llama, cómo Él nos dirige, y entonces cuál debe ser nuestra respuesta. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y verdaderamente qué alentador es saber que Dios tiene planes, que Dios tiene planes, y que no estamos a expensas de nosotras para hacer nuestros planes, porque nuestros planes van a ser muy fallidos, pero los de Dios no. Y el saber que hay un Dios en los cielos que dirige todas las cosas. Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento. Era un profeta muy emotivo, muy intenso, así como somos nosotras las mujeres. Y él tuvo un llamado muy particular de llamar al pueblo de Judá a someterse al dominio extranjero mientras estaban en Babilonia, en el destierro. Era un tiempo muy malo para el pueblo de Israel, pero él los llamaba a someterse a ese dominio, a abrazar la disciplina del Señor. La comunidad estaba en el exilio, aún bajo la disciplina de Dios, pero él les animaba a no perder la esperanza, a no perder la esperanza. Pero que mientras estaban allí, debían de construir, debían de sembrar, debían de vivir como testigos de la gracia de Dios en medio de ese pueblo pagano de Babilonia que no conocía a Dios. Y el verso 7 dice, un poquito más atrás, dice: y busquen el bienestar, la paz de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque allí en su bienestar tendrán bienestar. Y esa promesa, sin embargo, era condicional. Era condicional ellos disfrutarían de esos beneficios de la gracia de Dios si ellos buscaban a Dios con todos sus corazones. Y si leemos, vamos un poquito atrás al verso 10, dice: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. Haré volver a sus cautivos y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Y entonces, ¿qué significa para nosotros eso? ¿Qué significa? Sabemos lo que significaba para el pueblo de Judá en aquel tiempo. Era una esperanza que Dios le daba a través del profeta Jeremías, de que tuvieran esperanza en medio del destierro. Pero ¿qué significa para nosotras hoy? Nosotras, al igual que ese pueblo de Israel, estamos en este mundo en espera de nuestra redención. Estamos aquí con el mismo propósito que estaba el pueblo de Judá, para testificar de nuestro Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la iglesia de Jesucristo, el pueblo escogido de Dios, vive en Babilonia. Solamente tenemos que mirar allá afuera y ver cómo está el mundo para saber que estamos en medio de Babilonia. Y en este tiempo estamos esperando esa redención que vendrá en el tiempo de Dios, esperando pacientemente por nuestra esperanza bendita, como dice la palabra de Dios, la redención final de nuestras almas. Y en aquel día final, Él va a poner fin a toda nuestra cautividad. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, dice la palabra. Él va a poner fin a toda nuestra cautividad y Dios nos va a recoger de entre todas las naciones y nos unirá en un solo cuerpo donde le alabaremos por siempre. Y por eso estamos esperando. Y entonces Dios no solo nos alienta con ese verso recordándonos que Dios de hecho tiene planes para nosotros, sino que también nos alienta y nos reconforta en la espera. Esa promesa para los exiliados de Babilonia les animaba a esperar pacientemente, a establecerse allí en Babilonia, porque Dios tenía planes para ellos, para darles un futuro. Y esa palabra esperanza que está ahí en hebreo, que es yahal, se utiliza ahí y nos invita a mirar hacia adelante con esperanza, con expectativa de algo que Dios hará con confianza. Y asume un periodo de espera, pero al mismo tiempo nos asegura que nuestro futuro está garantizado por Dios. Y mis hermanas, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, aunque ustedes en este momento quizás algunas de ustedes no lo vean, pero Dios tiene un plan con cada una de nosotros. Él tiene un plan grande de redención, de cumplir todas las cosas según el propósito de su voluntad. Y vemos esto incluso a través de todas las escrituras. Lo vemos cuando Él llevó a cabo un plan para redimir al pueblo de Israel de Egipto, cuando levanta a Moisés y a Aarón y los manda allí al faraón para redimir al pueblo y los saca de allí. Y luego los guía a través del desierto con una columna de fuego de noche y una columna de humo de día, y los va dirigiendo por el desierto. Él orquesta el plan de retornar al pueblo del exilio de Babilonia y coloca un rey pagano, Asiro, e inclina su corazón de ese rey pagano para mandar a los judíos de regreso a construir el templo. Y Dios tuvo un plan para Jesús. Jesús dice que Él vino a cumplir la voluntad del Padre. El mismo apóstol Pablo dice en las cartas que él era un apóstol por la voluntad de Dios. O sea que Dios tiene un plan para todos. Y Él aún en nuestros días tiene un plan de redención para su pueblo. Un plan que Él está llevando a cabo. De manera que no se trata de nuestra pequeña historia, de la historia chiquitita de Laura, Se trata de la inmensa historia de redención que Dios está llevando a cabo en este tiempo. Él está escribiendo su gran historia y Él tiene un plan, en medio de esa gran historia, un plan, una asignación para cada una de nosotras. Todas estamos aquí con un propósito y el deseo de nuestro corazón es encontrar ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces no podemos ni imaginarnos sus planes para nosotros porque sus planes son, sus pensamientos son muy, muy, muy altos para nosotras. No son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos, dice él en Isaías. Y como les decía al principio, yo estoy segura que todas ustedes tienen planes, yo tengo planes, todo el mundo hace planes para sus propias vidas, planes que nosotras mismas formulamos para nosotras y planes que nosotros pensamos que son los planes que Dios tiene para nosotras. Lo importante es evaluar si estamos viviendo los planes de Dios para nosotras, si estamos entonces respondiendo a ese plan, respondiendo a su llamado, si estamos rindiéndonos a ese plan que Dios nos hace. Y para hablarles de esto, yo quiero dejarles en esta primera charla con algunos principios sobre esto del plan de Dios y cómo debemos rendirnos a ese plan. Pero mientras, antes de hacer eso, quiero contarle un poquito de mi propia historia para que vean cómo los planes de Dios pueden interceptar nuestra vida y pueden desviarnos del pequeñito plan que nosotras teníamos, que yo tenía para mí misma. Y mientras hago mi historia, las animo a ustedes mismas a ir pensando en su propia historia, a ir viendo esas huellas de Dios. Cuando uno mira atrás, a mí me encanta ver las huellas de Dios en la vida de uno y cómo Dios va dirigiendo, e incluso en contra de nuestros deseos, a veces a nuestras vidas. Pero vemos que Él siempre ha estado en control, aunque nosotros no lo hayamos sentido así, Él siempre ha estado en control de nuestras vidas. Y para empezar a hablarle un poquito de mí, hay una fotografía ahí que tengo de mi familia. Yo estoy casada con Fausto González, que ustedes vieron ahorita. Él me acompaña en este viaje y él esta noche va a estar hablándole a los hombres. Tuvimos una hija, Sara, que la ven ahí, con su esposo Jonathan. Y tenemos dos nietos, tenemos una Zoe que tiene 3 años y Noah que tiene 1 año y medio. Y ahora Sara está esperando una tercera bebé, una hembra que nace en diciembre si Dios quiere. O sea que somos muy bendecidos, para mí es la etapa preferida de mi vida hasta ahora, la de ser abuela. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Es una etapa maravillosa verdaderamente. Ellos viven muy cerca de nosotros, en el mismo edificio que vivimos, así que podemos disfrutar mucho de ellos. Yo nací en Santo Domingo, República Dominicana, y fui hija única. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Se murió de un infarto. Yo me acuerdo llegar del colegio un día y encontrar un corre-corre en mi casa, y yo tenía una niñera, y mi niñera me quitó del medio y me estaba dando el almuerzo, y yo veía a los médicos corriendo y nadie me dijo que mi mamá se había muerto. Y recuerdo que entonces me cogieron mi papá y me mandó a otro pueblo, para que en esa época no se quería que los niños estuvieran en donde había muertos, como que se evitaba el dolor de los niños, y me llevaron ahí donde unos tíos por un mes, y al mes me dijeron que mi mamá se había muerto. Ya yo lo sabía porque yo lo vi, pero nadie me lo dijo. Pero para mí eso fue algo muy difícil, fue un tiempo de dolor y de inestabilidad en mi vida, porque todos sabemos lo que una madre representa en la vida de un niño, es quien le da seguridad. La madre le da mucha seguridad a sus hijos. De manera que fue un tiempo de inestabilidad, pero no hay nada que saque de esa seguridad a un niño que una experiencia como esa, y quizá alguna de ustedes han experimentado algo así, o algún evento doloroso en su niñez, pero no hay experiencia que Dios no use en la vida de cada uno de sus hijos. Yo no era hija, yo no conocía al Señor en ese momento, pero después pude ver cómo Dios usó esa experiencia. Pero Él fortalece nuestro carácter, Él nos enseña cosas, y dice Lamentaciones, Jeremías dice en Lamentaciones 3, que bueno es para el hombre llevar el yugo desde su juventud. es bueno. No quiero decir sufrir, pero todas esas cosas son buenas en las manos de Dios para nosotros. Entonces, más adelante, en noviembre del 1977, yo conocí al que es mi esposo hoy, a Fausto. Yo tenía 17 años. Fausto nació en Cuba y su familia deja Cuba cuando llega la revolución, cuando entra Fidel. Su padre era batistiano y tuvieron que salir huyendo de Cuba. Fausto salió cuando tenía un año y fueron a vivir a diversos países, en Estados Unidos, Nueva York, California, vivieron en Costa Rica, vivieron finalmente en Puerto Rico, y ya cuando era adolescente se trasladan a Santo Domingo. Y allí entonces, yo lo conozco cuando yo tengo 17 años, él me lleva un año, él entró a la universidad a estudiar odontología, y nuestro noviazgo fue muy accidentado. Terminábamos, peleábamos, nos separábamos, volvíamos a empezar, volvíamos a terminar, hasta que eventualmente nos separamos. Nos separamos por 4 años, incluso cada uno tuvo una relación de noviazgo aparte durante ese tiempo. Pero Dios tenía un plan. Y el 14 de febrero del 2007, luego de haber vuelto unos meses antes, nos casamos. Y nos fuimos a vivir a la Florida, a Orlando, porque Fausto quería practicar su carrera allá. Y en esos años tuvimos a Sara y vivíamos en la vanidad de nuestra mente. Nosotros, no puedo decir que teníamos vicios, pero vivíamos para nosotros mismos, vivíamos para cumplir nuestros deseos, vivíamos para viajar, para jugar tenis, para salir a cenar. Era una vida totalmente vana. Gastábamos lo que nos entraba hoy y lo que nos iba a entrar en 6 meses. O sea, pensábamos que esa era la vida y que eso era ser feliz, ¿verdad? Entonces, nuestro pasatiempo principal era eso, viajar y jugar tenis y una vida de futilidad total. Y pensábamos que no lo merecíamos porque Fausto trabajaba duro y en Estados Unidos esa es la vida, trabajar y gastar. Y nosotros compramos ese sueño enterito desde que llegamos a Estados Unidos. Y Dios estaba orquestando un plan que nosotros no estábamos viendo en ese momento, ni conocíamos a Dios. Éramos católicos, católicos de tradición en Santo Domingo, al igual que aquí en México, son católicos de tradición de toda la vida. Íbamos a la iglesia los domingos nominales. Yo no conocía otra cosa, yo nunca había leído la Biblia realmente, pero sí íbamos a la iglesia los domingos. Mi hija Sara iba a una escuela privada católica y éramos muy puntuales en ir cada domingo a la iglesia, no faltábamos. Y para no perder tiempo el domingo, íbamos el sábado en la noche, para no perder tiempo el domingo, o sea, totalmente, así era nuestra vida. Entonces, luego de Sara, yo me vuelvo a embarazar 2 veces más. La primera vez fue accidental, no estábamos buscando bebé. Y en ese tiempo viajamos a Santo Domingo y a Sara contrajo varicela. Y en el cuidado de Sara yo la contraje también, yo me enfermé. Pero yo no sabía que yo estaba embarazada. Y cuando regresamos a Orlando, yo veo que no me llega mi menstruación, pasa un mes y yo digo, bueno, parece que tengo problemas de la misma varicela. Y voy al médico y me dice el médico que no, que yo estaba embarazada y que yo debía abortar, porque el embarazarse en ese momento yo podría tener un hijo especial o un problema en el embarazo. Dense cuenta, nosotros no conocíamos a Dios y después entendimos que Dios hace al cojo, al manco, al ciego para su gloria, pero nosotros no conocíamos al Señor. Entonces nosotros escuchamos el consejo de los escarnecedores y yo interrumpí mi embarazo y tuve un aborto. Y yo sufrí mucho eso porque yo no lo quería hacer, pero yo entendía que tenía que oír a los profesionales. Yo no conocía la palabra de Dios. Y yo creo que yo anestesié ese dolor. Yo no sabía que eso era un pecado, porque yo pensaba que eso era lo que había que hacer. Pero yo estaba muy adolorida. Y yo lo anestesié, lo puse como ahí atrás. Y me olvidé de eso y seguí viviendo mi vida. Fuimos a ver varios médicos y todos decían que eso es lo que había que hacer. Estábamos siguiendo el consejo de los escarnecedores. Más adelante, como 3 años después, yo me vuelvo a embarazar, esta vez tratando de buscar otro bebé. Y viajamos a Santo Domingo y ahí perdí a mi bebé. Me tuvieron que hacer un legrado. Y en mi ignorancia yo pensaba que Dios me había quitado esa criatura porque yo había matado a la otra. O sea, todas esas cosas pasaron por mi cabeza. Yo no podía perdonarme haber hecho ese aborto. Para el año 2002, unos 8 años después de todos estos eventos, yo comencé a sentirme insatisfecha. Teníamos todo lo que hubiéramos deseado: un buen matrimonio, una hija obediente, buena, una buena vida, una vida tranquila. Pero yo tenía como una insatisfacción, como una interrogante existencial. Y yo no entendía qué era. Yo leía todo lo que caía en mis manos, de filosofía, de nueva era, todo. Yo me lo leía y yo me acuerdo que yo me acostaba en la noche leyendo y yo le decía a Fausto, ya yo sé, esta es la solución. Y Fausto me decía, ay, tú estás loca, porque Fausto estaba feliz en su banalidad. Yo era la que tenía, él pensaba que era que yo estaba entrando en la menopausia y que por eso yo me sentía así. Entonces, yo seguía en esa búsqueda. Y yo pensaba, pero ¿será que la vida es esto? Levantarme por la mañana, ir a jugar tenis, Fausto se va a trabajar, mi hija al colegio. Ya Sara estaba más grande, como que no tenía ese trabajo de criar de niños pequeños, no tuve más hijos. Me sentía verdaderamente insatisfecha. Entonces, el sábado 13 de noviembre del 2002, alguien me prestó un cassette, en aquella época habían cassettes todavía, de un testimonio de conversión. Y me acuerdo que estaba en casa, limpiando la casa, y yo puse mi cassette sin saber lo que yo iba a escuchar. Yo ni me acuerdo del testimonio de esa persona, era su vida muy diferente a la mía. Pero en un momento dado yo me tuve que sentar en la banqueta de la cocina y mis ojos fueron abiertos. Mis ojos fueron abiertos y la historia de aquella mujer, sin nada parecerse a la mía, simplemente algo se levantó de delante de mis ojos. Un velo se levantó. Fue un momento de iluminación, verdaderamente, que yo, sin haber leído la palabra nunca, yo pude entender que yo era pecadora, que yo necesitaba un salvador, que el Padre había enviado un salvador, para que era Jesús. Y en ese momento, como dice Hebreos, tuve plena certidumbre de fe, sentí que mi corazón había sido purificado de mala conciencia y que mi cuerpo había sido lavado con agua pura, como dice Hebreos. En aquel momento no sabía claramente qué me había pasado. Recuerden, nadie me predicó. Yo simplemente oí ese mensaje y yo no sabía que uno nacía de nuevo. Yo nunca había leído eso en mi vida. Yo recuerdo que cuando Fausto, él no estaba ahí en la casa ese sábado, cuando él llegó yo le dije, Fausto, yo tengo un gozo tan grande, yo siento que yo nací de nuevo. Y Fausto me dijo, ah, ya sí que es verdad que se volvió loca, porque él no entendía lo que me pasaba. Y ese mismo día yo comencé un diario, empecé a escribir y registré ese encuentro con Dios, como yo le llamé, y empecé a orar que a mi esposo le pasara lo mismo, porque si no yo me iba a tener que divorciar, porque lo que a mí me había pasado era tan grande que yo decía, si a mi esposo no le sucede, yo no conocía la Biblia, por supuesto, yo me voy a tener que separar. Bueno, pues eso pasó un sábado. El lunes estoy jugando tenis y en la cancha de al lado oigo a dos mujeres hablando de una iglesia bíblica que se acababa de abrir en el área. Y eso fue para mí. Dios tenía un plan. Eso fue, yo oí eso y mis antenas se pararon. Y yo dije, a esta iglesia yo tengo que ir, porque yo, en esta iglesia católica, yo nunca aprendí lo que yo entendí que Dios me había mostrado. Entonces, cuando llegué a casa, le dije a Fausto, bueno, este domingo yo voy a ir a esta iglesia. Si tú vas conmigo, bien, si no, no. Yo estaba totalmente rebelde. Y Fausto me dijo, bueno, él no quería ir. Incluso mi hija Sara cantaba en la iglesia católica. Sara siempre tuvo mucho talento musical de niña. Y nosotros, cuando ella era pequeña, ella quería ser como Britney Spears. Y ella quería ser o como Britney Spears o una cantante de ópera famosa. Y nosotros, sí, eso mismo, excelente. Nosotros la aplaudíamos por eso. Y ella cantaba en la iglesia, en las misas. Y ese domingo le tocaba cantar, pero yo me negué a ir. Y Fausto me dijo, no, no te puedo dejar ir sola a ese lugar, te pueden matar o asesinar, porque uno iba como de esas sectas donde mataban personas y eso. Entonces, nosotros no conocíamos nada de la fe protestante realmente, éramos muy católicos, pero totalmente nominal. Y entonces Fausto me dijo, no, tengo que protegerte de tu locura, vamos juntos. Y ese día, en esa iglesia, Fausto se convierte. Y él no me dice nada. Él simplemente, yo sí noté que él estaba distinto. Y empecé a notar cambios. Y no fue como hasta 3 semanas después que él me confiesa lo que había pasado en su vida. Y nos bautizamos juntos. Eso ocurre en septiembre. Y nos bautizamos juntos en diciembre de ese año. Y mis hermanas, nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Nosotros íbamos en una dirección, siguiendo nuestros planes, pero Dios nos cambió totalmente el rumbo, a un rumbo totalmente diferente, y cambió la dirección en la que íbamos. Y como lo dice la carta de Efesios, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Él nos dio vida, ya que estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia fuimos salvos. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos mostró un mejor plan. Y entonces, menos de un año después que Dios irrumpiera nuestras vidas, nosotros sentimos una dirección de Dios de trasladarnos de nuevo a la República Dominicana. No era algo que estaba en nuestros planes, jamás. Si nos hubieran dicho unos meses antes que íbamos a volver a República Dominicana, hubiéramos pensado que esa persona estaba loca. Nunca era en nuestro plan, pero Dios nos sentimos esa dirección y nos volvimos como locos. Vendimos la práctica de mi esposo, vendimos la casa, regalamos muebles, y la gente en Santo Domingo nos decía, no, no vengan para acá, esto está muy malo, aquí la gente se quiere ir de Santo Domingo. No vengan a buscar nada aquí, pero nosotros entendíamos que Dios nos llevaba, como Abraham cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y ve a una tierra que yo te mostraré. Y nos fuimos, siguiendo sus propósitos. Y como le digo, Fausto vendió todo, y el 5 de julio del 2004, llegamos a Santo Domingo sin saber para qué. Sin saber a qué íbamos, sin saber cómo Fausto le iría en su práctica, no tenía ni un paciente, no sabríamos cómo íbamos a mantenernos, pero confiados que si Dios nos llevaba, Dios nos dio como una fe de que Él estaba detrás de esto. Y nos empezamos a congregar allá en una iglesia que se llama Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que es la iglesia que pastorea el pastor Sujel Michelén, no sé si algunas lo conocen. Estuvimos ahí un año porque mi mejor amiga, que era creyente, que es Patricia de Saladín, que es la voz de Nancy en el programa de Aviva, se congregaba ahí y nos invitó a esa iglesia. Estuvimos ahí un año, pero sentimos dirección de movernos a otra iglesia más nueva, que se llama Iglesia Bautista Internacional, IBI, que pastorea el pastor Miguel Núñez, y allí estuvimos entonces el resto del tiempo. Sara, no dije ahorita que Sara se convirtió ese primer año en Santo Domingo, y ella le encantaba cantar. Ella un día botó todos sus CDs de música y dijo: yo me voy a dedicar a cantarle al Señor. Y desde entonces eso es lo que ella hace. Entonces allí estuvimos ese año en esa iglesia, nos mudamos a la otra, empezamos a servir. Dios nos dio una sed muy grande por su palabra, por aprender. Empezamos a servir inmediatamente en esa iglesia. Perdón, Fausto lo hicieron diácono de la iglesia, y yo trabajé por 5 años de asistente del pastor Miguel. Y en ese tiempo es que pasa esto que ustedes ven en el video. Yo empiezo a buscar en el internet prédicas y charlas y discipulado para mujeres, porque eso es lo que yo hacía en la iglesia, discipular mujeres, y encuentro accidentalmente el ministerio de Nancy Lee DeMoss y empiezo a ir al programa. Y me doy cuenta que es tan bíblico y que es excelente para las mujeres, y empiezo a escucharlo. En ese momento me doy cuenta que venden un libro que se llama Seeking Him, en busca de Dios, y lo compré pensando que era para una sola persona. Cuando lo recibo me doy cuenta que no, que es para hacerlo en grupo. Invito a un grupo de hermanas a hacerlo, y en ese tiempo escuchamos de esa conferencia de True Woman, que era la primera que se hacía, y dijimos: vamos a ir nosotras. Pero Dios entonces levanta a otras, y fuimos 100 a esa conferencia, y vemos cómo Dios lleva a 100 mujeres, hace una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. En mi caso, redirige y encausa mi ministerio. Me mostró exactamente lo que Dios quería que yo hiciera en la espera de su redención, en lo que hablamos al principio, que era discipular mujeres. Y le dio propósito y forma a mi ministerio, porque Él tenía ese plan para mí. Y ahí Dios me empieza a... como Dios nos muestra su plan cuando vamos caminando con Él. Como dice Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y hoy, por la gracia y las orquestaciones de Dios, es que puedo dirigir ese ministerio, que jamás yo me hubiera soñado que yo iba a estar dirigiendo un ministerio de mujeres cuando yo estaba viviendo en Orlando. Las cosas de Dios son increíbles. Y entonces, habiéndole contado ese testimonio, yo las quiero dejar con algunos principios que Dios me ha mostrado en mi propia vida acerca de sus planes y acerca de nuestra respuesta ante esos planes, ante su llamado. El primer principio lo vimos en el versículo de Jeremías 29, que dice que Dios es el diseñador del plan. No somos nosotras. Dice la palabra que Él, Yahweh, Elohim, que es el nombre propio de Dios, tiene planes para nosotras. Él es el único y sabio y todopoderoso Dios. Y ese Dios, que es el que tiene el poder creativo, el poder de formar la tierra y de sostenerla, ese yo soy, es el que tiene el plan. No nosotras, es el que nos muestra el plan y el que nos promete que sus planes son de bien y no de mal para nosotras. Y quizás ahora alguna de ustedes esté ahí pensando, está siguiendo sus propios planes para ti misma, tus propios anhelos, o quizás incluso son anhelos encontrados con los anhelos que Dios tiene para tu vida. Y ahora te das cuenta que necesitas rendirte ante esos propósitos y ante esos anhelos que Dios tiene para ti. No sé si ustedes vieron en su bolsita que le dieron, hay un pañuelito blanco que dice sí, Señor. Y yo creo que mucha gente sabe que el pañuelito blanco es el símbolo de rendición. Y la idea es esa, que se puedan, cuando se sientan que tienen que, se dice una verdad, que ustedes entiendan que debes rendirse a esa verdad, que lo onden, me rindo ante Dios, me rindo ante esa verdad y digo sí, Señor. Pues bien, Nunca estamos fuera del alcance de su mirada y no podemos escondernos de Dios ni podemos hacer nuestros propios planes. Quizás tú sientes que estás viviendo en despropósito. No sabes lo que Dios está haciendo realmente porque no has visto a Dios, no lo conoces quizás. O quizás lo conoces, pero no estás en su palabra, no estás en comunión con Él y no sabes qué Él está haciendo. A mí me gustó mucho una frase de John Piper cuando fuimos a ese primer True Woman, que él decía que Dios está haciendo mil cosas al mismo tiempo que nosotros no vemos ni entendemos. Él siempre está obrando, aunque nosotros no lo veamos. Y hoy quiero animarte a que tengas fe y esperanza, que Dios está tejiendo un tapiz hermoso. Y a veces no nos damos cuenta de ese tapiz hasta que lo vemos, pero no vemos las puntadas. A veces las puntadas duelen incluso, pero es un tapiz muy hermoso que Él está haciendo. Y nosotros no podemos hacer nuestros propios planes y llevarlos a cabo en nuestras propias fuerzas. Podemos hacer planes y luego pedirle a Dios que los bendiga, pero eso no es tan bueno como preguntarle a Dios cuáles son sus planes y entonces andar de la mano de Dios y caminar en ellos. Y en segundo lugar, algo que yo pude entender es que el plan más importante que Dios tiene para nosotros es el llamado a reconciliarnos con su Hijo, a reconciliarnos con Él a través de Jesucristo, a través de aceptar el sacrificio de Cristo a nuestro favor para el perdón de nuestros pecados. Porque el clamor del corazón humano anhela propósito. Eso era lo que yo sentía, ese vacío que yo sentía era que yo no conocía a Dios, yo no conocía a Cristo. Y hay un anhelo en el corazón que necesita encontrar a Dios, y mi alma y mi espíritu estaba inquieto hasta que encontró descanso en Él, en Cristo. Ya yo no luchaba por encontrar el significado de la vida, ya yo no leía más nada porque ya yo había encontrado la verdad en su palabra. Ya no luchaba por encontrar el significado. Fue realmente un nuevo nacimiento, el principio de una nueva vida. Y nosotras vivimos separadas de Dios. Somos enemigas de Dios, dice la palabra, cuando no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y cuando no hemos clamado a Él para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. De manera que su primer buen plan para nosotras es ofrecernos su perdón, reconciliación y paz para con Dios y la presencia de su Espíritu viviendo en nosotras. Y esta es una pregunta que yo te invito a hacerte hoy. ¿Conoces a Cristo como tu Señor y como tu Salvador verdaderamente? ¿O solamente conoce a Dios de oídas como yo lo conocía? Yo no podía decir que yo era atea. Yo creo que hay pocos ateos. Hay pocas personas que dicen, no, Dios no existe. Todas saben que hay un Dios. La pregunta es, ¿estamos reconciliadas con ese Dios? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Hemos conocido a su Hijo Jesucristo? ¿Has reconocido que eres pecadora, pero que Dios envió a Cristo a morir la muerte que tú debías morir para que tú entonces pudieras vivir la vida que tú no mereces vivir? Ese es un plan maravilloso que Dios tiene para nosotras, vivir eternamente en su presencia. Y si no has respondido al llamado a salvación, yo te invito a pedirle a Dios que te abra los ojos, que abra los ojos a tu pecado y que te mire con misericordia y te conceda salvación en la medida que tú te arrepientes. En tercer lugar, aprendí que todo obra para bien, para aquellos que son llamados según sus propósitos, aún el dolor y el sufrimiento. Aunque no nos luzca en el momento, sus planes y sus propósitos son buenos. Fue doloroso para mí perder a mi madre, pero Dios me llevó a vivir con mi tía, hermana de mi mamá, que fue maravillosa en mi vida, una influencia maravillosa. El otro día compartía con mis hermanas de Aviva que mi mamá, mi mamá, la que murió, era una mujer de su época. Ella se casó tarde, pero ella compró todas las mentiras del feminismo. Ella era una mujer feminista y yo lo puedo entender ahora que conozco lo que es el feminismo. Ella era una mujer trabajadora, ella no paraba en la casa. A mí me criaba una nana. Y ella, yo me acuerdo, yo llegaba del trabajo, ella me esperaba y me decía, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste? Ah, muy bien, mi hija. Pero ya, no era maternal. no era una mujer de su casa. Era una de las primeras mujeres feministas de su época. Esto pasa en el 1960, que es cuando empieza todo esto del feminismo. Mi tía, que me crió, era una mujer de su hogar. Ella no era creyente como ahora nosotros entendemos creyente, era religiosa. Ella era una mujer católica religiosa, pero ella era una mujer verdadera. Yo ahora, sabiendo lo que es una mujer verdadera, una mujer de su hogar. Así que yo pude tener esos dos ejemplos en mi niñez. Y yo puedo ahora mirar atrás y darme cuenta la diferencia, porque cuando yo pienso en mi mamá, yo pienso en mi tía. Yo no pienso en mi mamá. Y eso es increíble, porque mi mamá estuvo en mi vida 8 años, que son suficientes para yo tener recuerdos de ella. Sin embargo, la que yo recuerdo como mi mamá y mi ejemplo es mi tía. O sea que Dios usó eso para bien. Y también mirando atrás, esa experiencia me ayudó, cuando vine a los pies de Cristo, a comprender profundamente la adopción que tenemos en Cristo. Cristo nos adopta en su familia. Y como dice Efesios, hemos recibido un espíritu de adopción por el que clamamos Abba Padre. No hay experiencia que Dios no use y que no sea redentora en nuestras vidas. Todas tus experiencias, las buenas, las malas, son parte del propósito de Dios para ti y son necesarias. Aunque sean dolorosas, son necesarias para nosotras. Y muchas veces el dolor que sufrimos a veces es parte consecuencia de nuestras propias elecciones pecaminosas que Dios permite en nuestras vidas, porque las consecuencias se viven. Pero hay redención y Dios las usa. Cada experiencia, cada circunstancia, aun aquella causada por nuestro propio pecado, como fue mi aborto, Dios lo usa con motivos redentores. Y ahora nosotros, después de esa experiencia en la iglesia, discipulamos muchos jóvenes. Ese es nuestro llamado, discipular mujeres. Fausto discipula jóvenes. Damos mucha consejería prematrimonial. Y le hablamos de la bendición que los hijos son, que debemos recibirlos con gozo, porque son una bendición. No es como el mundo nos dice, que son un problema, son una bendición. Y hoy en día son muchos jóvenes que han abrazado eso, y que una aljaba llena de hijos es una bendición, dice la palabra. Y con el tiempo, entonces Dios llena nuestra aljaba de hijos espirituales, que nos llaman Pa Fausto y Malaura en nuestra iglesia, y son hijos espirituales que Dios nos regaló. No son hijos de mi vientre, pero son hijos espirituales que amamos. De manera que cuán bienaventurado es aquel que se refugia en Dios, y Dios tiene propósito para todas las cosas. Y quizás tú has pasado por experiencias dolorosas en tu propia vida, que quizás tienen que ver incluso no con tu pecado, sino con el pecado de otros. Quizás son consecuencias de tus pecados, pero yo quiero exhortarte hoy a aferrarte a la misericordia de Dios, para aceptar el perdón de Cristo por tus pecados y para poder perdonar a aquellos que te dañaron. En cuarto lugar, sus propósitos no pueden ser frustrados, ni siquiera por nosotros mismos. Eso es increíble. Dios tiene un plan para el mundo, para su reino, para tu vida, y sus planes no se frustran. Dice Isaías: si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Fausto y yo estábamos lejos de los planes y el camino que Dios tenía para nosotros. Y realmente nosotros no hicimos nada para estar donde estamos hoy, aquí delante de ustedes, yo hablándole de esto, para nada. Dios nos llevó de la A al camino B, sin nosotros hacer nada, solamente por su providencia y su misericordia. Él ha dirigido todos nuestros pasos. Lo único que nosotros hicimos fue obedecer. Él es un Dios que cumple sus propósitos a pesar de nosotros. Él usa nuestros pecados y nuestros errores incluso. Lo vemos en la Biblia. Abraham, cuando se acostó con la sierva y tuvieron a Ismael en su desesperación, Dios usó a Abraham. Moisés, cuando mata al egipcio, también en su desesperación. Jonás, huyendo del llamado de Dios. David, cuando seduce a Betsabé y mata a Urías. Pero eso no fue el final de la historia para ninguno de ellos. Abraham aprendió a esperar el tiempo de Dios. Moisés fue curado de su confianza en sí mismo. David se arrepintió y al final estaba más cerca de Dios. Jonás cumplió su misión en Nínive. De manera que Dios puede restaurar los años que se comió la langosta en tu vida. Muchas veces incluso es a través de nuestros errores que podemos ver más claramente a Dios y conocer su gracia y su perdón y a depender de Él. De manera que si tú sientes hoy que tú has cometido pecados en tu vida pasada o has cometido errores, yo quiero animarte a que Dios tiene un plan y que si tú te rindes a su plan, si tú le dices sí, Señor, a su plan, Él hará grandes cosas en tu vida. Reconócelo en todos tus caminos y Él ordenará tus sendas. En quinto lugar, estoy casi terminando, el llamado de Dios requiere sacrificio, requiere acción, requiere una respuesta, requiere obediencia, requiere rendición. Muchas veces requiere dejar algo atrás que es valioso para nosotros. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nosotros tuvimos que dejar atrás todo lo conocido por nosotros para abrazar algo totalmente desconocido. No solamente la religión católica que era tan arraigada en mi familia y aún lo es, somos los únicos creyentes en nuestra familia, sino dejar atrás todo lo conocido, lo que nosotros, todos nuestros huevos en aquella canasta en Orlando, todo lo que entendíamos que era importante, que Sara tenía una beca, que teníamos dinero ahorrado para su carrera, que Fausto tenía un consultorio del que vivíamos, todo lo dejamos atrás porque encontramos un mejor tesoro. De manera que es la obediencia es el camino de la bendición, el que me ama me obedece, dice su palabra. Y la obediencia retardada es desobediencia. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestros hijos, cuando le decimos que hagan algo o le damos un mandato, esperamos que respondan inmediatamente. No esperamos que desobedezcan, que lo hagan después, queremos que en el momento obedezcan, pues Dios es igual, Él tiene mucha misericordia y mucha paciencia con nosotros, pero Él espera obediencia. Y podemos venir a Él voluntariamente, seguir su llamado, seguir sus planes, o podemos resistirnos a su llamado, pero qué bueno poder rendirnos ante Él. ¿Cuántas quizás queremos hacer lo que Dios nos llama a hacer, pero tenemos algo que valoramos y tenemos miedo de soltar eso que tanto valoramos, sin darnos cuenta que aquello más importante estamos dejándolo de lado? ¿Cuáles son esas cosas valiosas en tu vida que Dios te ha pedido dejar atrás para abrazar su llamado, sus planes? Recuerda la historia de la esposa de Lot, que miró atrás. ¿Qué te impide dejarlo? Lo que tú estás valorando para seguir a Dios. Yo te animo a dejarlo hoy, a dejar y abrazar un tesoro más valioso. Hace falta fe para obedecer a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso a mí me causa, es imposible que lo agrademos sin fe, dice la palabra. Y dice también que Él es galardonador de los que lo buscan. Y muchas personas nos trataban de amedrentar, como yo les decía, cuando nos mudamos a Santo Domingo, que la cosa estaba malísima, que no fuéramos. Pero nosotros entendimos, y era una fe que Dios nos dio, entendimos que no, que tendríamos que seguir su propósito y que Él supliría lo que necesitábamos. También aprendí que Dios utiliza instrumentos débiles y pecaminosos para llevar a cabo sus propósitos. Estos instrumentos deben llenar solo un requisito: haber sido llamados por Dios y responder al llamado, que es de lo que estamos hablando aquí hoy. Estar dispuestos a seguirlo, porque Él equipa a quien Él llama. Él no llama a quien Él equipa, Él equipa a quien Él llama. Y Él provee para el llamado. No tenemos que proveer nosotras, Él provee. Y entonces, mis hermanas, luego de ese primer gran llamado a salvación del que hemos hablado ahora, hay llamados específicos para nosotras, de acuerdo al género, a nosotras como mujeres, de acuerdo a la etapa de la vida en la que estamos, de acuerdo a los dones, a los talentos, de acuerdo a las oportunidades que Dios nos da? ¿Cómo saber cuál es ese llamado? ¿Cómo debemos responder? Vamos a hablar un poco más extensamente de cómo luce ese llamado en nuestras vidas en la charla de la tarde. Sus planes, su llamado, llenan nuestra vida de propósito. ¿En qué dirección estás tú yendo? ¿Estás tú siguiendo los planes de Dios o estás siguiendo tus propios planes? ¿Estás siguiendo el camino de Dios o tus propios caminos? ¿Haces planes y le pides a Dios que los bendiga? ¿O le preguntas a Dios primero, cuáles son tus planes para mí? ¿Has respondido a su llamado de salvación? ¿A qué te ha llamado Dios en la espera de tu redención final, cuando lo veamos cara a cara? ¿Cuál es esa asignación que Dios tiene para ti? Vamos a orar. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana, por guiarnos, por hacernos, Señor, parte de tu pueblo, de ese pueblo que tú estás redimiendo, Señor. Gracias por darnos propósito mientras esperamos nuestra redención final. Gracias, Señor, por guiar nuestros pasos cuando nos llamas. Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, te pido que le concedas a mis hermanas aquí un espíritu de sabiduría, de discernimiento, de revelación, de mayor conocimiento de ti. Quebranta, Señor, nuestros corazones desobedientes. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza gloriosa de tu llamamiento, cuáles son esas riquezas de gloria, de la herencia que tenemos los santos, cuál es esa extraordinaria grandeza de tu poder. Háblale a cada una, Señor, y confirma el llamado que tú estás haciéndole hoy a sus vidas, en esta etapa y en este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu Hijo. Amén.